Bueno, vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo, para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo, ¿okay? Y hoy vamos a hablar sobre una doctrina falsa y también un culto cristiano, que no es tan popular en estos días, pero existe por ahí, ¿okay? Y comenzamos con universalismo cristiano. Eso es la doctrina falsa. Y básicamente esa doctrina enseña que todos serán salvos cuando la historia de la Santa Vida termina. Entonces, después de ese gran trono blanco, todos los hombres, si recibieron Cristo o no, todos van a ser salvos en ese momento. La razón siendo que nadie puede rechazar o resistir la voluntad de Dios. Es parte porque ellos piensan así. ¿Okay? Y también esto puede incluir el concepto que el infierno existe o no existe. Hay diferentes como pensamientos entre este grupo de personas sobre ese asunto. Y los que piensan que sí hay un infierno, piensan que el infierno es más como purgatorio. Es decir, que personas se van ahí para pagar para sus pecados, es decir, su castigo. Pero después de pagando para todo eso en una manera finita, pueden salir del infierno y ir al cielo y recibir a Cristo. ¿Sí ven? Y bueno, hay tres grupos diferentes que creen esta doctrina. Primer grupo son las universalistas evangélicas. Y ellos tienen la persona y la obra de Cristo correcto, pero tienen esta doctrina sobre las personas incorrecto. Entonces, sí, no creen toda la Biblia, pero creen las cosas más importantes sobre la salvación. Entonces, gloria a Dios por eso. Y puede ser, hermanos, que encuentras a alguien así, y ojalá que todo lo que vamos a ver hoy puede ser útil para explicarles por qué la Biblia no enseña eso. El segundo grupo se llama las universalistas carismáticas. Y ellos usualmente tienen la persona de Cristo correcto, es decir, que creen que Jesús es Dios, pero a veces no tienen la obra de Cristo correcto. Y el tercer grupo se llama las universalistas liberales. Y ellos usualmente no tienen la persona ni la obra de Cristo correcto. Y también mezclan otras doctrinas de otras religiones, por ejemplo, gnosticismo, hinduismo, budismo, cosas así, mezclan todo eso con su pensamiento de universalismo para hacer su forma de religión, para decirlo así, su sabor. Entonces no siguen a nadie, básicamente. Y bueno, dependiendo con cuál hablas, okay, usualmente esta doctrina específicamente es como su fuerte. Es la doctrina que aguanta a ellos en creer lo que ellos creen. Porque ellos saben que Dios es amor. Y por eso piensan que Dios, siendo amor, no puede dejar que todos los hombres se mueren o su alma se van o no están con Dios para siempre jamás. Entonces eso es parte de su problema de pensar. Porque eso es cierto, Dios es amor y vamos a ver eso. Pero la Biblia muestra que Dios es más que amor. Por ejemplo, Él es justo. Y debemos pensar en cómo es que la Biblia califica esos atributos de Dios. ¿Sí ve? Para que podamos creer en la Dios, en el Dios de la Biblia. Discúlpame. ¿Sí ve? No un Dios que estamos creando en nuestra imaginación, para decirlo así. Y también, la cosa rara con universalismo es que es como una versión extremo, pero en el lugar opuesto de otra doctrina incorrecta que se llama calvinismo. Y vas a ver eso cuando estamos viendo esos versículos. Eso es interesante. La cosa común entre calvinismo y universalismo es el pensamiento que la soberanía de Dios requiere que nadie puede cruzar la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿la Biblia enseña eso? Okay. Entonces vamos a 1 Corintios 15 para comenzar. Primera de Corintios 15. Discúlpame. Primera de Corintios 15 y versículo 22 solo dice: porque a la manera que todos en Adán mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Y básicamente ellos leen ese versículo solo así y dicen, vea, todos están en Adán cuando nacen, ¿cierto? Entonces todos mueren físicamente. Entonces, trayendo ese pensamiento de la primera frase en el resto de la oración, dicen pues, todos serán vivificados por Cristo. Y miran a ti, el cristiano, dicen, eso es muy obvio, ¿no? Eso es la manera normal de leer ese versículo así. Y puede ser que eso es cierto. Pero el problema es que el versículo tiene un contexto, ¿sí ve? No puedes leer un versículo sin contexto. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Es un dicho muy famoso en inglés. Okay. Pero bueno, vamos a usar nuestros herramientas, para decirlo así, de comparación y contexto para ver si la forma en que ellos piensan sobre ese versículo es correcto. Comenzando con comparación, vamos a Romanos 1. Romanos capítulo 1. ¿La Biblia enseña eso? Romanos 1 y versículo 16. Entiendo, hermanos, entiendo que eso suena hermoso, pero la verdad tiene nada que ver con sus sentimientos. Tiene que ver si es correcto o no. Es lo que dice la Biblia o no. Lo que sientes sobre algo tiene nada que ver con eso. Tenemos evidencia que tenemos que mirar. Romanos 1 y versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Punto. No. El versículo sigue diciendo, a todo aquel que cree. ¿Sí ve que hay una condición ahí? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, judíos y griegos o gentiles, todos tenemos acceso a esto, 17. Porque en él, es decir, Cristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, si quieres estar en Cristo para ser vivificado, como dice en 1 Corintios 15, tienes que creer en Cristo Jesús. Tienes que creer en el Evangelio de Cristo, ¿sí ve? No es algo automático. No, eso suena raro, porque hay, you know, es cierto que hay muchos hermanos que dicen que todos mueren por Adán. Entonces, la lógica que ellos usan parece que tiene sentido si crees así. Pero es por eso que tenemos que ver más versículos para saber si la lógica sigue el resto de la Biblia. Porque si estás ignorando versículos para creer así, su lógica puede ser válido, pero no es sano, ¿sí ve? Para algunos que saben un poco sobre filosofía. Parece bonito ahí, pero estás ignorando otros factos para llegar a su conclusión. Bueno, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Y hay mucho más que puedo decir sobre eso, pero hay estudios en Romanos que estoy haciendo, que puedes ver, a donde yo hablo mucho sobre ese asunto. Gálatas 3. Y versículo 26 dice: porque vosotros todos sois hijos de Dios automáticamente en Cristo Jesús. ¿La Biblia dice eso? No. La Biblia dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Eres un hijo de Dios si crees en Cristo. No es algo automático. Entonces, su forma de pensar sobre 1 Corintios 15, versículo 22, es incorrecto. Bueno, entendiendo todo eso, hermanos, puedes regresar al contexto y mostrar algo también. Entonces, otra vez, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Ese dicho de yendo es fundamental, eso es cierto, con la Biblia también. Primera de Corintios 15 y versículo 1 dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos si retenéis en la memoria lo que os he predicado, si no es que habéis creído en vano. ¿Okay? Entonces vea que Pablo está hablando con los corintios y diciéndoles que ellos tienen que creer en este evangelio para estar en Cristo. Y él sigue dando el evangelio que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Entonces no era automático para Pablo tampoco. Es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él no murió para sí. ¿Sí va? Él murió por los pecados de otros porque él era sin mancha, sin pecado. Y él lo hizo por el amor que él tenía para ti. Pero vamos a ver eso cuando seguimos. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercero día conforme a las Escrituras. Entonces, si crees en Cristo muriendo por sus pecados, que él fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que él es Dios manifestado en la carne, si confías en él, eres salvo. Vea que tiene nada que ver con lo que haces, para los que piensan que tienes que hacer algo. Y no es automático, tienes que creer en ese facto de la historia. Cristianismo es basado en este facto. Entonces, para los que quieren decir que el cristianismo es incorrecto, por favor, toma el tiempo para probar que esto no pasó. Eso es todo lo que tienes que hacer. Bueno, siguiendo, vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Para que sepas, es muy duro hacer eso porque el cuerpo de Jesucristo no está aquí. Él ya está a la diestra de majestad. Entonces, pero bueno, 2 de Pedro 3 y versículo 9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí, va? Entonces Dios tiene un deseo, Él tiene una voluntad, que Él quiere que todos vienen a Él para arrepentirse a Él. ¿Sí, va? Y eso es una bendición, muestra la longanimidad de Dios y la paciencia de Él y todo eso. Amén. Pero los universalistas leyendo eso dicen, vea, dice todos, todos vengan, entonces todos van a venir, porque nadie puede resistir la voluntad de Dios. Entonces solo, eso parece que tiene sentido, ¿no? Si piensas que nadie puede rechazar la voluntad de Dios. Pero bueno, vamos a ver si eso es cierto. En el contexto primero, vamos a versículo 5. Versículo 5 que dice, porque ellos ignoran esto voluntariamente. ¿Hay voluntad? ¿Personas tienen voluntad? Sí. ¿Y pueden ignorar qué? La verdad sobre Dios es el contexto aquí que Pedro está diciendo. Entonces hay personas burladores, para si lees ese contexto, que ignoran voluntariamente algo. Siguiendo. Que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Y sigue ahí explicando algunas cositas. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis una cosa. Ahora Pedro está diciendo a los cristianos que ellos no ignoran también. Porque cristianos también tienen voluntad para decidir si van a escuchar la palabra de Dios o no. No es algo automático. Puedes rechazar la palabra de Dios como están haciendo los burladores aquí en este contexto. ¿Sí ven? No, Manuel, no, es que no entiendes. No entiendes. Si Dios obraba directamente con ellos, van a aceptar la voluntad de Dios. Ok. Vamos a ver eso en acción entonces. Vamos a Mateo 23. Hay ejemplos en la Biblia de Dios hablando directamente con personas. Entonces vamos a ver uno. Mateo 23 y versículo 37 dice, esto es Jesucristo hablando y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas, que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise, refiriendo a él, ¿sí ve? Quise, la voluntad de Dios, el deseo de él, querer, quise, ¿sí ve? Quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no pudiste, la Biblia dice eso. No, y no quisiste. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Dios queriendo algo de hombres y hombres por su voluntad rechazando ese querer. Otra vez, vamos a Actos 7. Actos 7. Que puede decirme, es que eso es con Jesucristo. El Espíritu Santo obra en estos días. Ok. Bueno, Actos 7. Y versículo 51, la Biblia dice. Esto es Esteban predicando a los fariseos. Y él dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. Eso es muy claro, ¿no? El Espíritu Santo estaba obrando por medio de Esteban en ese mensaje y ellos rechazaron la palabra de Dios. Resistieron la palabra de Dios, ¿sí ve? Es posible. Entonces no puedes asumir de Dios, porque tiene una voluntad de que todos vienen al arrepentimiento, que eso va a pasar. No, es posible resistir a Dios. Bueno, siguiendo, vamos a 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2 y versículo 3 dice, tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita... Oh, discúlpame, estoy en segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 2 y versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Okay, estamos viendo lo que Dios quiere, que todos sean salvos, ¿sí ve? Y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Entonces el Papa no es un mediador, ni los curas, solamente hay un solo, pero siguiendo 5. 6. El cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Okay. Entonces la misma cosa, vea, todos quieren, Dios quiere que todos son salvos. Entonces va a pasar, ¿no? Vas a dar la misma respuesta que diste a 2 de Pedro 3. Entonces por eso dice ver número 2, la misma cosa. El mismo problema, que ellos piensan que la soberanía de Dios requiere que nadie puede rechazar la voluntad de Dios. Y eso no es cierto para nada. Dios es más soberano que eso, porque Él puede cumplir su voluntad por medio de criaturas que tienen voluntad libre. Y eso es manifestado con todo lo que pasó con Cristo Jesús, ¿no? Todo eso estaba en profecía. Dios no controlaba a nadie. Todos tomaron sus decisiones voluntariamente. E hicieron eso a Jesús, exactamente como Dios dijo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Para que sepas. Los calvinistas, ellos cambian las palabras todos en esos versículos, ¿sí ven? Cambian todos y dicen que eso significa elegidos o escogidos. Y la razón por eso es que ellos piensan lo mismo que los universalistas, de que nadie puede rechazar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puedo explicar estos versículos si también estos o otros versículos que muestran que hay algunos que no, que van a ir al infierno? ¿Cómo puedo explicar eso? Entonces ellos dicen, vea, no, es que Dios escogió a solamente algunos con quienes Él va a cumplir su voluntad. Es por eso que dice que son dos extremos, con la misma doctrina falsa, como aguantándoles y muy listo para destruye eso y se acabó. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Otra vez, discúlpame, soy un poco enfermo. Primera de Juan 2. Y versículo 2 dice, y Él, refiriendo a Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Vea eso, Manuel. Él no murió solamente para los pecados que los que son salvos. Él es la propiciación para todos en el mundo, ¿sí ve? Van a ser salvos, van a recibirle. ¿No? Si lees el versículo solo así y no entiendes lo que significa propiciación y todo eso, pues ok, vas a pensar así. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que todos automáticamente reciben la propiciación del pecado. Comparando, vamos a Romanos 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3 y versículo 22, la Biblia dice, la justicia digo de Dios, que es por la fe de Jesucristo, si ve que tiene que ver con fe, para todos, entonces está extendido a todos, cualquiera puede recibirlo, pero sigue siguiendo, y sobre todos los que creen en Él. Entonces si quiere que esa justicia es sobre ti, tienes que creer en Cristo, no es automático, ¿sí ve? Porque no hay diferencia. También, vamos a segunda de Pedro 2. Voy a mostrarles un ejemplo de algunos que fueron comprados de Dios y no son salvos. ¿Sí? Segunda de Pedro. Dos y versículo 1 dice, empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos enseñadores que introducirán encubiertamente herejías de perdición, como este, y negaron al Señor que los rescató. ¿Veas? Trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Entonces sí, la propiciación es para todos. Lo que Dios hizo en Calvario para nosotros es para todos. Pero es sobre solamente los que creen en Él. Ellos no creyeron en Cristo y por eso están negando al Dios que les rescató, ¿sí ve? Y también el contexto de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Sabemos que Primera de Juan 2 es después que Primera de Juan 1. Entonces, eso es en el contexto. Y Primera de Juan 1 y versículo 8 dice, si dijéremos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Versículo 10. Versículo 10. Si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, ¿por qué estoy mostrando esos versículos? Okay. Si la palabra no está en ti, si la verdad no está en ti, no eres salvo. ¿Sí ve? Entonces, si hay personas que no son salvos, eso significa que la propiciación no fue aplicada a todos automáticamente. Bueno, Vamos a primera de Juan 4. Perdón, primera de Timoteo 4. Disculpen. Primera de Timoteo 4. Es que hay muchos versículos, hermanos, que puedes utilizar para enseñar esta doctrina falsa si sacan los versículos de su contexto. Eso es la manera fácil de hacer eso. Eso se llama torciendo la palabra de Dios. Okay. Primera de Timoteo 4 y versículo 10. Que por esto aún trabajamos y somos malditos, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Entonces leen todos los hombres y dicen, vea, Él es el salvador de todos. Entonces automáticamente Él es. Es básicamente la misma cosa que Primera de Juan 2. Entonces puedes usar las mismas respuestas de Primera de Juan 2 con esto. Y también notar que en versículo 10 dice, y mayormente de los que creen, y preguntarles, ¿qué significa eso? ¿Sí va? ¿Cuál es la diferencia? Y lo llevas a Romanos 3 y muestra para todos, pero sobre todos a los que creen en él. Sí, Dios es el salvador de todos, Jesús es el salvador de todos, Él es el único salvador. Pero si no crees en Él, no vas a recibir la salvación que Él tiene listo para ti, con sus manos abiertas diciendo, recíbeme. ¿Okay? Viene a mí, dice Jesús, ¿cierto? Y yo te haré descansar, dice la Biblia. Pero si no vienes a Cristo, ¿cómo vas a recibir ese descanso? Romanos 11, Romanos 11. Y ahora, hermanos, vamos a ver un versículo que es más como difícil de explicar para muchos. Romanos 11 y versículo 32 dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y entonces la universalista va a decirte, vea, Dios va a tener misericordia a todos. ¿Sí ve? Entonces todos van a ser salvos. Porque Dios no puede tener misericordia a todos si todos no son salvos. No, eso suena bonito, ¿no? Y la razón por eso es que ellos, muchos miran la palabra misericordia, como los calvinistas hacen lo mismo. Miran la palabra misericordia y piensan que misericordia y gracia son la misma cosa. ¿Sí ven? Entonces, lo que va a pasar aquí con un calvinista es que cuando ellos leen para tener misericordia de todos, ellos dicen, sí, de todos los escogidos. Cambian todos, ¿sí ven? Pero piensan que todos esos escogidos tienen que recibir la salvación. Pero vamos a ver que la Biblia nunca enseña que la gracia y la misericordia son la misma cosa. ¿Okay? Vamos a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1 y versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí ves que gracia y misericordia son palabras diferentes? ¿O tú crees que Pablo estaba repitiendo la misma cosa para ser bonito? No. Ni siquiera la paz es la misma cosa que gracia y misericordia. Sabemos eso claramente, ¿no? Entonces son diferentes. También. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Un versículo muy famoso, hermanos. Efesios 2 y versículo 8 dice. Porque por misericordia sois salvos. No, la Biblia no dice eso. ¿Sí ve? ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Entonces Dios tiene que darte la gracia para que puedas ser salvo, ¿sí ve? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, para los que quieren trabajar para su salvación, no puede ser justificado por las obras de la ley, según la Biblia. Tienes que poner su confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte, no en las suyas. Reconociendo esa diferencia, la verdad que no puedes salvar a sí mismo, es el momento que por fin puedes arrepentir a Dios y poner su fe en el Hijo de Dios, es decir, Cristo Jesús. ¿Sí? Pero somos salvos por la gracia, no por misericordia. Pero a veces vas a encontrar un insensato o burlador que realmente cree esta doctrina tanto que ellos estudiaron y buscaron cosas tratando de mostrar que la misericordia es la gracia. ¿Ya? Eso pasa a veces. Y van a decirte, pero la Biblia dice que somos salvos por la misericordia, ¿no? Y te llevan a Tito. Entonces vamos a Tito 3. Tito 3. Esto no es tan común, pero para ser completo, ¿no? Tito 3 y versículo 5, y van a leer ese versículo que dice, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, su en este caso es Dios, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Somos salvos por misericordia. ¿Eso es lo que van a decirte? Bueno, vamos a mirar el versículo exactamente como es primero. Y después vamos a mirar el contexto. El versículo dice, comenzando después del primer coma, mas por su misericordia, coma, nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Entonces lo que salva es el lavamiento de la regeneración, es decir, el renacimiento cuando Jesús te lava con su sangre, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Eso no dice que misericordia salva. Pero vamos a ser completo, vamos a leer el contexto y ver muy claramente qué salva. ¿Okay? Vamos a Tito 3 y versículo 3. Leyendo es fundamental. Versículo 3. Porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias, y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Eso era yo, hermanos. Eso describe Manuel Hernández. Mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres. ¿Sí ves? Entonces, ¿cuándo fue eso? Eso es Jesús, ¿no? No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia. Ah, ahora entiendes. La misericordia de Dios es conectado con lo que hizo Jesús. ¿Sí ves? Y también con Dios, no destruyendo a mí, cuando yo estaba aborreciendo su nombre, ¿sí ve? Porque Dios tiene derecho para matarme la primera vez que peco voluntariamente, ¿no? Eso es justo. Pero Él tuvo misericordia conmigo. Y lo mismo con todos los hombres que pecan. Gloria a Dios. Siguiendo. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros ricamente por Jesucristo Salvador nuestro, para que justificados por su misericordia. No. Por su gracia. Ah, otra vez, conectado con Efesios 2. Sí ve que la Biblia no contradice si lees la Biblia. Seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. Y todo eso es en Romanos 8. Entonces, es una falta de leyendo la Biblia bien. Es una falta de entendiendo que la misericordia de Dios es porque no somos destruidos cuando pecamos. Es no recibiendo lo que merecemos. Es misericordia. La gracia es recibiendo lo que no merecemos. ¿Sí ve la diferencia? Y bueno, uno que es popular en estos días con algunos sectos que no son necesariamente universalistas, pero son hiperdispensacionalistas. Pero vamos a ver el versículo porque puede ser utilizado en esa manera. Entonces vamos a 2 de Corintios 5. Dios lo ponía a mi mente como 5 minutos antes de enseñar, entonces parece que es importante. 2 de Corintios 5. Y versículo 19 dice, es a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputando de sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces vea eso, Dios no está imputando los pecados del mundo a ellos, entonces todos son salvos. No, no. Leyendo versículos solo, eso parece muy fuerte, ¿no? No imputando los pecados. Yo pensé que eso era la bendición de alguien que es salvo. Y lo que vamos a ver, hermanos, el problema aquí es que la universalista no entiende el significado de la palabra reconciliar. Ellos piensan que reconciliar es lo mismo que salvar. La reconciliación es lo mismo, es igual a salvación. Como la misericordia es igual a gracia. Y eso no es cierto. La salvación es algo que Dios te da después de que usted reconcilia con Él. Y lo que está diciendo ese versículo 19, es que Dios hizo su parte para reconciliar contigo por medio de Cristo. Por eso Dios está abriendo sus brazos a todos, judío o griego, diciendo, viene a mí. Y tú puedes, es posible. ¿Sí ve? Pero si nunca reconcilias con Él, no vas a venir a Él para recibir la salvación. ¿Se ve cómo eso es? La reconciliación requiere dos personas. La salvación es dado por la gracia por una persona que se llama Jesucristo. Pero vamos a ver esto, vamos a comparar. Vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5 y versículo 8. Y la Biblia dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cristianos están encareciendo ese amor cuando ellos están ahí evangelizando a personas que no conocen a Dios. Eso es el ministro de la reconciliación. 9. Luego mucho más, ahora justificados en su sangre, por él, es decir, Cristo, seremos salvos de la ira. Amén. Somos salvos por siendo justificados en la sangre de Cristo, siendo lavado de su sangre. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y eso es lo que leímos en 2 de Corintios 5, versículo 19, mucho más ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, Dios hizo su parte de reconciliación. Pero cristiano, por creyendo en Él, lo que vimos por acá, ya reconcilió con Dios y por eso eres salvo de la ira de Dios, por medio de la sangre de Jesús. Eres justificado, ¿sí ve? Por la fe y tienes paz para con Dios. Romanos 5, versículo 1. 11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Sí ve? Tienes que recibirlo. Tienes que hacer su parte de reconciliar con Dios. Y es por eso que, en el contexto, volvemos, 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, y versículo 17 dice, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si no estás en Cristo, no eres una nueva criatura. Lo viejo se pasó ya, he aquí todo se es hecho nuevo. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. 20. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. ¿Sí ve? Entonces, cristianos están ahí predicando el evangelio para que otros puedan reconciliarse con Dios. 21. Porque a Él, Jesús, que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Jesucristo fue hecho pecado en la cruz. ¿Sí va? Y bueno, eso es universalismo cristiano. Y ahora vamos a hablar de el último culto cristiano, que no es tan común estos días, pero es interesante un poco, que se llama la ciencia cristiana. Y esto es un culto falso que fue inventado por alguien que se llama Mary Baker Eddy en el siglo XIX aquí en Estados Unidos. ¿Okay? Como casi 1880 después de Cristo. Y ella mezcló sus creencias cristianas porque ella fue criado en una familia que era cristiana y todo eso. Entonces leyeron la Biblia, etc. Pero mezclaba todo eso, okay, con ideas de gnosticismo. Tanto como las universalistas liberadas. Entonces ella mezcló sus pensamientos con la Biblia. Entonces lo que vas a ver con los que creen en ciencia cristiana es que ellos usan palabras que suenan como palabras cristianas, como Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, salvación, etc. Pero las palabras no significan lo mismo de lo que dice la Biblia. Entonces realmente no son creyentes, no creen la Biblia. Solamente usan esto como una guía, no como es perfecto y dice exactamente lo que Dios quiere decirnos. ¿Okay? Ellos tienen otro libro para interpretar la Biblia, como todas las religiones, que se llama El Clave de las Escrituras, que fue escrito por Mary Baker Eddy, por medio de uno de sus espíritus que estaba metido en ella. ¿Okay? Y las personas que están en esto no creen en la persona ni la obra de Cristo, ninguno. Entonces es un trabajo hablando con ellos. Bueno, comenzando con su primera doctrina. Ellos dicen que Dios no es una persona, sino Él es un concepto como amor, mente, verdad, pero Él no es una persona. Y usan esto para como apoyar su pensamiento. Vamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Y versículo 16 dice: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, ¿sí ve? Dios es amor. Entonces es un concepto, amor. Y el que mora en amor, mora en Dios y Dios en él. ¿Sí ve? Y yo moro en amor siendo un científico cristiano, por eso yo estoy. Dios está dentro de mí. Pero si ve cómo usan el versículo fuera de su contexto, fuera de la Biblia realmente. Tienes que ignorar mucha Biblia para pensar así, ¿no? Pero bueno. Okay. Y para que sepas, cuando refieren a Dios, a veces Mary Baker Eddy, ella refirió a Dios como hombre, a veces mujer, no importaba, ella no importaba. Porque para ella Dios no era una persona, sino algunos conceptos juntados. Entonces, vamos a comenzar en la Biblia para ver si eso es cierto. Vamos a Génesis 1. Génesis 1. Y versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes qué? Conceptos no pueden tener agencia, no pueden tomar la decisión de hacer cosas, por ejemplo, la creación. Eso requiere una persona. ¿Sí ve? Entonces, es completamente incorrecto. Versículo 3. Y dijo Dios, conceptos hablan. No, pero personas hablan. Acá. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces muestra cómo Dios creó por su palabra. Él dijo y pasó. Gloria a Dios. Vamos a Génesis 2. Génesis 2 y versículo 18. Y hay muchos más versículos, hermanos. Esto, la Biblia claramente enseña que Dios es una persona y Él quiere tener relación con nosotros por medio del renacimiento. Entonces, alguien está ignorando la Biblia por su voluntad, ¿sí ve? No son ignorantes. Génesis 2 y versículo 18. Y dijo Jehová Dios, otra vez, Dios hablando, no es bueno que el hombre esté solo, hacerle ayuda que esté delante de él. Y después vas a ver que Dios hizo la mujer para que el hombre pudiera tener a alguien con él, una ayuda. Gloria a Dios. ¿Tú crees que conceptos pueden tener la conciencia para hacer cosas así? ¿Para pensar en otro? No, no estás engañando a mí ni a Dios. Si crees eso, estás engañando a una persona. Reconoce. Bueno, la segunda cosa aquí. El Espíritu Santo es ciencia cristiana. Es decir, el Espíritu Santo es una religión, algunas ideas y creencias, y no es un miembro de la divinidad. Ok, vamos a mostrar cómo ellos enseñan eso con la Biblia. Vamos a Juan 10. Juan 10 y versículo 26, que dice Juan 10. Oh, creo que yo ponía el versículo incorrecto. Creo que es Juan 14. Juan 14, yo creo, y versículo 26. Así. Juan 14. Perdón. Juan 14 y versículo 16 dice: Mas aquel consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, sí, el Espíritu Santo enseña las doctrinas del Padre. La ciencia cristiana enseña las doctrinas reales del Padre. Si ve, el Espíritu Santo es la ciencia cristiana. Ok, primera de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 7, otro versículo famoso que dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cómo es que una religión da testimonio en el cielo? Yo no veo la ciencia cristiana dando testimonio en el cielo. ¿Sí va? Espíritu Santo es una persona, es un miembro de la divinidad. Y para ver eso, vamos a ver que el Espíritu Santo habla. Vamos a Actos 21. Actos 21. Y versículo 11 dice: El cual, como vino a nosotros, tomó el ceñidor de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Esto fue dicho en casi que después de cuando Jesús resucitó a los muertos, esos que casi 33 después de Cristo, hablando de 2 años. Entonces esto pasó durante el tiempo de los Actos, 33 hasta 70 después de Cristo. Y la ciencia cristiana fue inventada en 1880. Entonces esto no puede referir a la ciencia cristiana, ¿sí ve? Esto dice el Espíritu Santo: al varón cuyo es este ceñidor, así le atarán los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces el Espíritu Santo, como Dios, como Jehová, como vimos, habla. Porque Él es un miembro de la divinidad. Gloria a Dios. Dios es una persona. Ok, también. Ellos creen que el cielo y el infierno son estados de mente. Entonces, esto puede ser como ellos responden a ti cuando dice, ¿cómo es que el Espíritu Santo da testimonio en el cielo? Y dice, no, el cielo es un estado de mente. Entonces, cuando yo estoy dando testimonio en ese momento aquí, estoy en el cielo. Ok, vamos a Juan 3. Juan 3. Jesús, ¿crees? Jesús, que según ellos muestra el camino. Ok, Juan 3 y versículo 13 dice: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces parece que el cielo es un lugar. Es un lugar. ¿Sí ven? No es un estado de mente. Y Jesús está refiriendo a él porque él es el único que descendió del cielo y él ascendió al cielo después de su resurrección también. Y hablando del infierno, vamos a Mateo 10. Mateo 10. ¿El infierno es un concepto y ya? ¿Un estado de mente? ¿Qué dijo Jesús? Mateo 10 y versículo 28 dice: y no tengáis miedo de los que matan el cuerpo, mas al alma no puede matar. Temer antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Parece como un lugar físico, ¿sí ve? Y puedes mostrar otros versículos, Lucas 16, etc. Jesús habló más del infierno que todas las personas en la Biblia. Y claro, porque Él va a saber, Él es Dios. Y Él no quiere que nadie se va por allá. Él quiere que recibes a Él para que puedas ser salvo. ¿Recibiste? ¿Ya? Bueno, hablando de Cristo, van a tratar de corregirte y decir que Jesús realmente es solamente un hombre, porque Él muestra el camino, es un hombre que manifiesta Cristo. Ellos dicen que Cristo significa verdad. Por eso Él muestra el camino de la verdad, por su, Él sanando a personas, ¿sí ve? Y ellos usan eso para enseñar sus doctrinas que ellos tienen en ciencia cristiana, que tiene que ver con sanándose por no pensando que su enfermedad es real. Eso es parte de lo que piensa. Pero bueno, esto no es cierto. Jesús es Dios manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Y versículo 16 dice directamente: y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Es sin controversia, ¿sí ve? Es muy raro que muchos dicen cosas contra esta verdad sobre Cristo en estos días, pero es sin controversia. Dios ha sido manifestado en la carne. Ok, eso es muy claro. Ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. Y todo eso se refiere a Jesús. Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Él es el Dios hombre. Él no es solamente Dios, Él no es solamente hombre, Él es 100% los dos, según la Biblia. ¿Ya? Y si crees que eso es muy raro, acuerda que Jesús es el único hombre que resucitó de los muertos. Eso es el testimonio que Dios te dio por esa señal que Él realmente estaba diciendo la verdad, que Él es Dios. Porque Jesús lo dijo muchas veces. Él profetizó Calvario y que Él va a resucitar. Quinta doctrina rara. Hablando de Calvario, ¿sí ve? Ellos tienen respuestas a todas las doctrinas bíblicas. Tienen algo para decir. Para cambiarlo, ¿sí ve? Para torcerlo, para cambiarlo así. Calvario no era para la expiación del pecado, entonces eso no era la razón de Calvario, sino para unirnos con Dios, es decir, este Dios, unirnos con conceptos. Porque Él mostró el camino para llegar al concepto de verdad y amor y santidad o lo que sea. ¿Ya? Y hay muchos versículos que podemos mostrar contra eso. Yo no podía encontrar un versículo aquí que enseña eso. Entonces, eso es solamente de ellos en ese libro de Mary Baker Eddy. Ya vimos 1 de Juan 2:2. Ya vimos 1 de Corintios 15. Vamos a Colosenses 1. Hay muchos versículos, hermanos, que enseñan contra esto. Entonces, no creen la Biblia. Cuando dicen que creen la Biblia, eso es una mentira. Colosenses 1 y versículo 13 dice: el cual, hablando de Jesús, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecados. ¿Sí ve? La sangre de Cristo fue redimido, ¿dónde? En Calvario. Y era para pecados, para recibir esa remisión. Y discúlpeme, técnicamente, el cual se refiere a Dios, Dios el Padre ahí en ese contexto, disculpen. Primera de Pedro. Ok, Pablo dijo eso. Vamos a ver que Pedro, el primer Papa Pedro dijo lo mismo. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y versículo 19, y después vamos a ir al capítulo 2. Primera de Pedro 1 y versículo 19 dice: mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, vamos a ver versículo 18. Necesitamos el contexto, lo siento. 18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mas con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí ve? Entonces, fue por la sangre de Cristo que somos rescatados. Capítulo 2, y vamos a versículos 22 hasta 24, que dice: el cual no hizo pecado, refiriendo a Jesús, ni fue hallado engaño en su boca, el cual maldiciéndole no tornaba a maldecir, y cuando padecía no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga justamente. Entonces a su padre, 24, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, eso refiere a Calvario, ¿sí ve? Para que nosotros siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Amén. Sí, Calvario tiene que ver con la expiación de pecado, no con uniéndonos con conceptos. Ok, Pablo cree eso, Pedro cree eso y también Juan cree eso. Vamos a primera de Juan. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque si dos apóstoles creen la misma cosa, ¿por qué Mary Baker Eddy no cree eso? Primera de Juan 1 y versículo 7. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión con los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo conceptos. O nos une con todos conceptos. No, la Biblia no dice eso. Nos limpia de todo pecado. Y vamos a Revelación 1. Buenos versículos, hermanos, no, para mostrar la importancia de Calvario, la sangre de Cristo y todo lo que Jesús hizo para salvarnos. Revelación 1 y versículo 5, y terminamos aquí, la Biblia dice: y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre. ¿Sí ve? Nos dice que nos amó y nos unió con los conceptos de Dios por su sangre. La Biblia no dice eso. Entonces, la verdad es que la ciencia cristiana, como muchos de esos cultos cristianos que son más extremos, Es muy fácil mostrar que son incorrectos. Pero la cosa importante, hermanos, es que sí, tenemos los argumentos aquí, pero debemos saber cuándo y cómo estamos dando estas respuestas, ¿no? Porque la meta es mostrar la gracia de Dios y su evangelio. Entonces, comienza con gracia, da un poco de verdad por ahí y termina con gracia como un sándwich. Gloria a Dios. Y bueno, y en la próxima clase comenzamos hablando sobre las religiones del mundo por fin. Ya terminamos con los cultos cristianos. Y esas religiones del mundo dicen claramente que no son cristianos. Entonces, con ellos no están fingiendo que siguen a Cristo, pues el Cristo de la Biblia. Eso es algo que ellos admiten. Entonces, ¿cómo debemos responder a ellos? Bueno, vamos a ver. Vamos a orar y después preguntas, hermanos. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros estos otros cultos cristianos y doctrinas falsas, Señor. Ayuda a nosotros de buscar a ti cuando estamos hablando con ellos, para que puedas ayudarnos en sabiendo cómo debemos responder, cuándo y con cuáles factos, Señor. Sabemos que tú puedes sacar todo eso de nuestro corazón si estamos leyendo y estudiando su libro y dejando que su Espíritu Santo nos guíe. Entonces siempre, Señor, ayuda a nosotros con eso. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.